Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso estadounidense aprueba un millonario paquete de ayuda económica por el COVID-19. Estados Unidos asegura esfuerzos para atender a los menores en la frontera, pero reitera su advertencia a los migrantes de no venir al país de forma ilegal. Hoy, hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia y Estados Unidos iniciaba la cuarentena. Y en los deportes, los Texas Rangers podrían ser el primer equipo con un estadio lleno de espectadores en el béisbol de Grandes Ligas. Así empezamos hoy jueves 11 de marzo de 2021 nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y empezamos con las noticias. La administración Biden anticipa que no considerará apoyo económico para Centroamérica mientras no se establezcan compromisos contra la corrupción. Los detalles con Tony Cano.
La administración del presidente Joe Biden pidió este miércoles paciencia a todos aquellos que estén considerando emprender la peligrosa travesía para entrar irregularmente a Estados Unidos y les animó a esperar ya que pronto habrá otra opción. Así lo expresó la coordinadora de la Casa Blanca de Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Yecos.
Debemos construir un mejor sistema de inmigración que refleje nuestros valores como estadounidenses, haga cumplir nuestras leyes, proteja la salud pública y se aleje de los ciclos de migración irregular. Estoy aquí para hablar sobre lo que estamos haciendo con socios en México y Centroamérica para asegurarnos de que las personas no hagan este peligroso viaje y, en cambio, tengan oportunidades de progreso económico y seguridad en casa. El presidente se ha comprometido a buscar 4,000 millones de dólares durante 4 años para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la corrupción, la violencia y la devastación económica exacerbada por el cambio climático.
Jacobson agregó que la decisión del nuevo gobierno de ofrecerle un trato más humano a los migrantes ha podido tener un efecto que podría traducirse en una crisis migratoria en la frontera con México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos explora diversas opciones para lograr la reunificación familiar mientras aumentan los cruces irregulares. Celia Mendoza tiene los detalles.
Con más de 3,000 menores bajo la custodia de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional en la frontera sur, la capacidad de la patrulla fronteriza para procesar el súbito incremento de niños no acompañados cruzando la frontera ha originado cuestionamientos a la administración del presidente Joe Biden. Reportes de la cadena estadounidense CNN señalan que solo en la última semana los menores están en centros de detención por un promedio de 107 horas, 4 días, lo que sobrepasa las 72 horas reglamentarias.
Realmente estamos hablando en términos de que las personas que dejan entrar son niños no acompañados. Esa es una decisión política que tomamos porque sentimos que fue el enfoque más humano para abordar las circunstancias muy difíciles en la región.
Reportes desde el terreno por parte del jefe de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Brian Hastings, confirman lo que hasta el momento ha sido llamado un reto por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Ejemplo de ello es este mensaje publicado en Twitter el pasado 4 de marzo.
Hoy, un grupo de 105 extranjeros ilegales fueron detenidos en Havana, Texas. Mientras los agentes examinaban a 43 extranjeros ilegales, los traficantes de personas llevaron adicionalmente a 62 personas más a través del Río Grande.
La administración Biden anunció este miércoles la reapertura del programa para menores centroamericanos. La iniciativa permite a niños y jóvenes de Honduras, El Salvador y Guatemala aplicar desde sus países de origen para reunirse con sus padres si ellos viven bajo estatus legal en Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otra noticia destacada, el Congreso estadounidense aprueba finalmente el millonario paquete de estímulo económico por el COVID-19 y el presidente Biden anuncia que firmará la ley el viernes. Informa Luis Alberto Facal.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares para mitigar los efectos económicos causados por el coronavirus, dándole un triunfo legislativo al presidente Joe Biden y los demócratas. La Cámara de Representantes dio la aprobación final a la iniciativa en una votación casi dividida en líneas partidarias, con 220 votos a favor y 211 en contra, exactamente 50 días después de que Biden asumió la presidencia, 4 días después de que el Senado dio luz verde al proyecto. Ha llegado la ayuda, tuiteó Biden poco después de la votación. El presidente dijo que firmará la medida el viernes. Hoy hemos tomado una decisión de enormes consecuencias, declaró la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
El plan de rescate estadounidense de Biden trata sobre los niños, su salud, su educación, la seguridad económica de sus familias, nuevamente.
Los republicanos de ambas cámaras votaron en bloque contra el paquete, que consideran lleno de medidas izquierdistas y sin atender las señales de que las dos crisis, la sanitaria y la económica, comienzan a ceder. Kevin McCarthy es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes.
Este no es un proyecto de ley de rescate, no es un proyecto de ley de alivio, es una larga lista de prioridades de izquierda que preceden a la pandemia.
Para muchos ciudadanos, lo más notable son los cheques de $1,400 que recibirán del gobierno y la extensión al tiempo en que los desempleados podrán recibir un subsidio de $300 semanales hasta septiembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y también el gobierno del presidente Joe Biden promete lograr la inmunidad de todos los estadounidenses en los próximos meses, mientras la OPS anuncia los próximos envíos de vacunas a la región. Judith Martín Rodríguez informa.
El presidente Joe Biden anunció que su administración encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson y abre la puerta a un posible superávit de vacunas en el país para finales de año, mientras en algunas naciones del mundo todavía no se ha administrado ni una sola dosis.
Hoy me dirijo a mi equipo para que produzcan otras 100 millones de dosis y compren otras 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Estoy haciendo esto porque en tiempos de guerra necesitamos la máxima flexibilidad. Siempre existe la posibilidad de que algo suceda. Enfrentamos desafíos inesperados. Pueden suceder muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas y debemos estar preparados.
Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud informó que trabaja junto a los Estados miembros para agilizar el envío de más de 2.300.000 vacunas contra el COVID-19 en aquellos países que ya tienen las dosis asignadas. Y la directora de la organización, Carissa Etienne, dijo el miércoles en sesión informativa:
los retos ahora siguen siendo los de acelerar las entregas a los países que no han recibido las dosis de COVAX y garantizar que este mes todos los países reciban por lo menos sus primeras entregas de vacuna. La OPS no solamente está enfocando en estas primeras pocas dosis, también miramos hacia adelante para saber qué es lo que se requiere de manera que toda la región esté protegida.
Etienne destacó que gracias a los esfuerzos colectivos de esta alianza, las dosis se distribuirán en 7 países de la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Antes del COVID-19, Estados Unidos se consideraba uno de los países mejor preparados del mundo para enfrentar una crisis de salud. La pandemia se encargó de demostrar lo contrario. Un año después de la crisis, más de 500,000 de estadounidenses han muerto como consecuencia de este nuevo coronavirus. Desde principios de mayo de 2020, Estados Unidos tenía el mayor porcentaje de personas enfermas con COVID-19 de todos los países industrializados del G7 y ahora ocupa el tercer lugar en muertes por números de habitantes. Lawrence Gostin, experto en salud de la Universidad de Georgetown, añade:
se ha demostrado que la capacidad de recuperación de la salud pública de Estados Unidos es un fracaso total con COVID-19. Somos el país más rico del mundo y el peor desempeño en una pandemia. Eso es imperdonable.
Gostin dice que el sistema de salud pública de Estados Unidos ha estado hambriento de fondos y personal durante años y considera que por eso no pudo soportar la carga cuando la pandemia golpeó al país. Pero este experto de la Universidad en Washington y otros atribuyen gran parte de la culpa a la administración del expresidente Donald Trump por su respuesta a la emergencia, con los que dicen fue una falta de ciencia, organización y comunicación con el público, al promover tratamientos poco confiables, dejar de lado a los científicos y politizar la prevención básica. Los expertos acusan a Trump de socavar la respuesta de Estados Unidos a la pandemia. Eso sí, se le da crédito a Trump por invertir en el desarrollo de vacunas considerada el más rápido de la historia, un esfuerzo que comienza a dar dividendos. Desde que Joe Biden asumió la presidencia en enero, expertos como Gostin y como el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, están visiblemente aliviados.
La idea de que puedes venir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia, cuál es la ciencia, y saber qué es todo, dejar que la ciencia hable, es un sentimiento algo liberador.
Pero la ciencia dice que hay un largo camino por recorrer. Las tasas de infección han bajado, pero se están extendiendo variantes peligrosas, mientras que las vacunas están en circulación, pero aún recibirlas es difícil y el proceso está plagado de desigualdades raciales. El virus no desaparecerá pronto, pero ya va un año menos y quizás falten más. Pero los expertos dicen que es posible que no sean tan malos.
Alrededor del mundo, la gente tiene preguntas sobre la seguridad de las vacunas del COVID-19 y algunas son reacias a vacunarse. Y mientras los científicos se esfuerzan en desmontar los mitos más comunes alrededor de las inmunizaciones, los expertos que se han apresurado a encontrar una vacuna para protegerse contra el nuevo coronavirus se muestran algo frustrados. Sin embargo, a pesar de la protección comprobada que ofrecen estas vacunas, las personas todavía tienen dudas sobre los efectos que provoca y si realmente les proporcionará la inmunidad necesaria como para seguir con sus vidas. Algunos expresan desconfianza en las noticias, como Nathaniel.
No sé qué creer, ni creo en las noticias.
Mientras que otras personas, como Alisa, tienen preguntas para otros efectos de la vacuna. Soy un poco escéptica porque quiero saber cómo va a afectar mi sistema inmunológico, se pregunta. Los expertos explican que algunas vacunas están hechas de virus debilitados o muertos, pero insisten en que no hay motivos para preocuparse, como explica la doctora Tosin Goji de la clínica Cleveland. La vacuna no es viva y no provoca infección, remarcando que si bien son nuevas, la tecnología para fabricarlas no lo es.
Inicialmente fue elaborado para pacientes con cáncer, entonces no es como si hubiéramos encontrado esta tecnología el año pasado para COVID.
La Organización Mundial de la Salud está pidiendo campañas masivas de educación pública para abordar las preocupaciones y temores de la gente.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y aquí empezamos nuestro recorrido informativo por América Latina. En Venezuela reiteran que ningún funcionario señalado de violar derechos humanos en el país ha sido sometido a un proceso de investigación, reporta Carolina Alcalde.
En la actualización de su informe presentado el miércoles ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela asegura haber identificado más de 200 asesinatos cometidos, según el texto, por las fuerzas policiales desde inicios del 2021. Previamente, Marino Alvarado, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, aseguró que en el 2020 policías y militares fueron responsables de más de 2.800 ejecuciones extrajudiciales.
No se ha cumplido la recomendación de Michelle Bachelet y de la Misión de Determinación de Hechos de disolver a la FAES. Tampoco el que cesen las ejecuciones. Ningún alto mando de las policías ha sido investigado y tampoco ninguno de los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino reconocido por decenas de países, insistió en que los informes de instancias internacionales dejan claro que el presidente Nicolás Maduro es responsable de crímenes contra la humanidad.
Reiteramos además la necesidad de dar acceso al país a los relatores especiales de la ONU sobre detenciones arbitrarias, sobre la tortura, sobre ejecuciones extrajudiciales, libertad de expresión y a la Misión de Determinación de Hechos. Es una contradicción y un desacierto que el culpable de la crisis que vive Venezuela y de la emergencia humanitaria que atravesamos los venezolanos haya tenido hoy un espacio para hablar y para mentir en el seno del Consejo de Derechos Humanos.
Por su parte, el canciller Jorge Arreaza reaccionó asegurando que Venezuela no reconoce la Misión de Determinación de Hechos, a la que acusó de inventar informes a distancia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua continúa alargando el proceso para la inscripción de organizaciones sociales como agentes extranjeros. Daliano Caña tiene el reporte.
La ley de agentes extranjeros continúa dando problemas a las organizaciones sociales en Nicaragua que luchan para cumplir con todos los requerimientos impuestos por el Ministerio de Gobernación para continuar funcionando en el país. Tal es el caso de Cáritas de Nicaragua, la organización social de la Iglesia Católica, la que, según declaraciones de líderes religiosos, el gobierno ha impuesto varios obstáculos para completar los trámites de inscripción. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo delegado por la Conferencia Episcopal para Cáritas de Nicaragua, aseguró que los funcionarios del Ministerio de Gobernación han utilizado tácticas dilatorias para remitirles la carta de cumplimiento, algo que no ocurría en años anteriores.
Estamos en ese proceso de que nos consigan la carta aval. Él tiene sus prejuicios, ¿verdad?, que le hacen actuar tal vez no es lo mejor.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, las organizaciones sociales están obligadas a registrarse a fin de que el Estado fiscalice los fondos que reciben desde el exterior. El jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que existe un concordato suscrito entre el Vaticano y el Estado de Nicaragua que protege el funcionamiento de la Iglesia en el país.
Estaría violentando, infringiendo el concordato, que es un tratado que obliga al Estado de Nicaragua y que protege a de la Iglesia Católica en este país.
Mientras otras organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos también continúan a la espera de una resolución que les permita continuar operando. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Sin caravanas y en medio de la emergencia por la pandemia, se sigue registrando la migración irregular de guatemaltecos. Eugenia Sagastume reporta.
La pandemia no ha detenido la migración irregular de guatemaltecos y la tragedia de Tamaulipas en México, donde murieron carbonizados 16 guatemaltecos, y el reciente accidente en la frontera al sur de California, donde murieron 2 guatemaltecas, evidencia que el flujo continúa, como explica el analista en migraciones Jair Dabroy, quien califica este fenómeno como una migración silenciosa.
Lo que existió es una migración mucho más silenciosa a lo tradicional. Recordemos que los guatemaltecos migran irregularmente de manera distinta a la que últimamente hemos visto de parte de ciudadanos hondureños, que lo hacen en grandes bloques, en caravanas de migrantes.
Para llegar a Estados Unidos, la mayoría paga los servicios de los llamados coyotes, como lo hizo Yesenia Melendres Cardona, quien murió en el accidente en la barrera fronteriza. Iván López, tío de Yesenia, explica que desconocía los planes de la joven, pero ahora sabe que huía del país por amenazas de muerte.
Pagaron, me imagino, que un coyote o pollero, no sé cómo le llaman, y lo llevó solo a la muerte, ¿verdad?
Mientras tanto, México ofreció entregar un resarcimiento económico a las familias de los migrantes guatemaltecos cuyos restos regresan este viernes a su tierra natal, como indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.
Al llegar los cuerpos, se hace el traslado de parte de Conamigua hacia todas sus comunidades.
Durante enero y febrero, la patrulla fronteriza ha reportado constantes detenciones de grupos de migrantes compuestos principalmente por unidades familiares y niños no acompañados, la mayoría procedentes de Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Uruguay recibió el primer lote de vacunas para iniciar el proceso de vacunación mientras el Congreso está en emergencia por la detección de casos de COVID-19. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Anoche llegó a Uruguay la primera partida de 50.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech que serán utilizadas para inocular desde este viernes al personal de la salud. Además, el Senado de Uruguay el martes y la Cámara de Diputados el miércoles decidieron suspender sus sesiones para todo el mes de marzo debido a los casos de COVID-19 que afectaron a legisladores de varios partidos políticos. Por tal motivo, los médicos del Palacio Legislativo no solo recomendaron suspender las sesiones de ambas cámaras, sino que las comisiones de la semana próxima, que es donde comienza el análisis de los proyectos de ley, se realicen en forma virtual. Además de casos positivos de coronavirus, hay varios legisladores que debieron pasar a cuarentena. La vicepresidente de la Cámara de Representantes, la diputada Elsa Capillera, dijo que ante esa situación se reducirá la movilidad dentro del Palacio Legislativo.
Vamos a volver a todos a teletrabajar y reducir la movilidad dentro del Palacio, ya que hay brotes en las 3 unidades ejecutoras.
Además de los legisladores, hay 2 ministros con COVID-19. Altos funcionarios de Presidencia de la República están en aislamiento preventivo y la intendente de Montevideo, Carolina Cose, luego de vacunarse, pasó ayer a cuarentena por haber estado en contacto con un caso positivo. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol Los Rangers de Texas podrían tener casa llena el mes próximo cuando abran el telón de su temporada. La campaña anterior, el equipo estrenó su estadio de 40.518 butacas sin fanáticos en medio de la pandemia. Si los planes para recibir público de manera normal se concretan, los Rangers serían el primer equipo del béisbol de grandes ligas o de cualquiera de las principales ligas profesionales de Estados Unidos en permitir un máximo aforo desde que el coronavirus paralizó el deporte hace justo un año. En el mismo día que entró en efecto una directriz del gobernador de Texas, Greg Abbott, para permitir que los negocios en el estadio operen al 100% de su capacidad, el presidente de operaciones y director ejecutivo de los Rangers, Dane Liebman, dijo que el equipo confía en jugar con esas condiciones en su encuentro inaugural el 5 de abril contra los Azulejos de Toronto. Confiamos bastante en que no haremos un evento que genere una propagación del virus, dijo. Thomas Bach fue reelegido ayer miércoles como presidente del Comité Olímpico Internacional para un último mandato de 4 años en el que la misión apremiante de los próximos meses será sacar adelante los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio. El abogado alemán no enfrentó oposición y ganó la votación por 93-1, con 4 miembros absteniéndose tras un mandato de 8 años marcado por el escándalo de dopaje ruso y la primera cita olímpica que se pospone por una causa ajena a un conflicto armado. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón por este abrumador voto de confianza y fe, dijo Bach en el Comité Olímpico Internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El servicio de transmisión Disney Plus de Walt Disney dice que ha inscrito a más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo en sus primeros 16 meses, según indicó su presidente ejecutivo Bob Chapek en la reunión anual de accionistas de la empresa esta semana. Chapek también indicó que Disney espera reabrir sus parques temáticos de California con una asistencia limitada para finales de abril. Los parques fueron cerrados hace un año debido a la pandemia. Chapek agregó que tardará varias semanas capacitar en nuevos procedimientos de seguridad contra virus a 10.000 empleados en sus dos parques en Anaheim, cerca de Los Ángeles, y que Disney podría reanudar algunas operaciones de cruceros en el otoño. Disney, como hemos informado, se vio impactado por la pandemia de coronavirus cuando los parques y los cines se vieron obligados a cerrar, pero ha impresionado a Wall Street con el crecimiento de Disney Plus, que debutó en noviembre de 2019. Disney espera estrenar la película de Marvel Black Widow en los cines el 7 de mayo. La reina Isabel dijo esta semana que la realeza británica se siente entristecida por lo que dijo son las experiencias de su nieto, el príncipe Harry, su esposa Meghan, y prometió abordar en privado las revelaciones sobre un comentario o presunto comentario racista sobre su bisnieto Archie. Meghan, en una entrevista con Oprah Winfrey, transmitida por la televisión de Estados Unidos el domingo, acusó a la familia real británica de expresar su preocupación por lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie e ignorar sus súplicas de ayuda mientras consideraba el suicidio. Una fuente real dijo que el palacio considera que se trata de un asunto familiar y que los miembros de la realeza deberían tener la oportunidad de discutir los problemas planteados en privado como familia. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1980. Festival debuta en la Hot 100 con Don't Cry For Me Argentina, versión disco del tema del musical Evita, escrito por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. No Llores Por Mi Argentina, en su versión disco, alcanzó el puesto número 3 en la cartelera Disco Top 80. Y en 1975, Elton John debuta con Philadelphia Freedom, que alcanzó el puesto número 1 de las carteleras. La canción fue escrita para su amiga la tenista Billie Jean King, quien formaba parte del equipo de tenis Philadelphia Freedom. Para ese momento, John estaba grabando Captain Fantastic, y el título completo es Capitán Fantástico and the Brown Dirt Cowboy, y Philadelphia Freedom hizo finalmente su aparición en álbum en el disco Elton John's Greatest Hits, volumen 2 del año 1977. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Thank you.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.